11:19 en Canarias. Raquel Martí, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es la directora de la UNRWA en España. No sé qué piensa usted cuando escucha a Netanyahu decir que va a retomar las negociaciones de paz mientras sigue adelante con ese plan salvaje para ocupar Ciudad de Gaza.
Bueno, yo creo que llevamos ya muchos meses escuchando a Netanyahu hablar de negociaciones de paz y, sin embargo, sigue masacrando a la población palestina y avanzando con planes cada vez más retorcidos para dañar a la población de Gaza. De hecho, estamos viendo imágenes de niños desnutridos agonizando en brazos de sus madres que no tienen nada con qué alimentarles, hace que realmente estas manifestaciones, estas declaraciones sean totalmente una obscenidad.
Claro, están por un lado estas declaraciones, después están los planes que piensa llevar a cabo. Para que nos hagamos una idea, las organizaciones ya lo apuntan. Oigan, cuidado con este plan para ocupar Gaza, que va a volver todavía más insostenible la situación. ¿Qué ocurrirá si finalmente se materializa, si finalmente el ejército israelí entra en la ciudad de Gaza?
Bueno, Israel ya ha empezado a intensificar los ataques sobre la ciudad de Gaza para empezar a forzar a la población. De hecho, ya han salido de la ciudad unas 16.000 personas desplazadas y van a seguir saliendo, evidentemente, a medida que Israel vaya poniendo la situación de la población mucho más difícil. No es la primera vez que desplaza a la población. Hay 1.900.000 personas desplazadas porque lo ha llevado haciendo desde hace 23 meses, desplazar una y otra vez a la población. ¿Cómo les desplaza? Pues aumentando e intensificando la ofensiva sobre una determinada zona, quitándoles todo el acceso a suministros básicos como el agua, prohibiendo a las agencias de Naciones Unidas el llevar ayuda humanitaria a esa zona que quiere forzar al desplazamiento, bombardeando los hospitales para dejarlos sin servicios y forzando, como digo, mediante toda esta estrategia a la población a marcharse. Pero lo que escuchábamos que decía esa persona hablando de que hay muchas personas que no se van a marchar, es lógico porque hay que tener en cuenta que no hay ningún lugar al que ir, que no hay ninguna zona humanitaria, que Israel desde el mes de marzo no permite la entrada de tiendas de campaña y por eso hay miles de personas que están durmiendo en la calle, en los coches o en edificios en ruinas porque no hay ninguna tienda de campaña en la que poder refugiarse. Pero es que además no hay ningún lugar seguro porque incluso la zona denominada segura por Israel, al-Mawasi, ha sido bombardeada una y otra vez y sigue siendo bombardeada. Con lo cual la población al final opta por quedarse, porque no sabe que si va a morir en la ciudad de Gaza, lo va a hacer también en cualquier otro sitio. Entonces, ¿para qué desplazarse?
¿Ha mejorado en algo la distribución de ayuda humanitaria?
No, no ha tenido ningún impacto porque evidentemente Israel no ha permitido la entrada necesaria de ayuda humanitaria. Ha hecho una apertura simbólica de la entrada de camiones para que de esa manera reducir la presión internacional a raíz de las imágenes de los niños desnutridos, pero ha estado dejando entrar un máximo diario, en el mejor de los casos, de 100 camiones. Y estamos hablando de que necesitamos más de 600 camiones diarios para revertir la situación, pero aún así ya hay niños que están condenados a morir porque no va a haber forma de poder cambiar su situación, aunque entrara ahora mismo ayuda humanitaria. Ya es irreversible para muchos de ellos. Pero aún así, Israel sigue utilizando la estrategia de estar jugando con las agencias de Naciones Unidas y con las ONGs, porque incluso cuando autoriza la entrada de camiones, al final, con todos los procedimientos y obstáculos que pone para entrar la ayuda humanitaria, gran parte de estos camiones acaban varados sin poder entrar porque Israel pone todos estos obstáculos. Y cuando se consigue entrar, ha creado tal situación en la población, la hambruna y la desesperación que les llevan a saltar los camiones, a intentar llevarse cualquier caja de alimentos para poder alimentar a sus familias. Con lo cual la población está absolutamente desesperada y cualquier camión que entra es asaltado.
¿Cuánto tiempo más? Ahora me decía, hay niños para los cuales ya es irreversible, es decir, por más que entre comida, agua, medicamentos, van a acabar muriendo porque ya están muy débiles, porque supongo que hay daños irreparables. Pero ¿cuánto tiempo más puede aguantar este pueblo, esta población, con estos 100 camiones diarios?
Bueno, pues lo que estamos viendo es que la población muere todos los días de hambre, que ya el número cada día se eleva. Y estamos viendo además, hay muchísimas personas que están muriendo de las que no tenemos información. Hay muchísimas enfermedades crónicas Y estas personas, hay cientos de miles de personas con enfermedades crónicas, llevan meses sin recibir sus tratamientos, porque Israel no permite la entrada de estos tratamientos, como por ejemplo los tratamientos para el cáncer. Y hay unos 8.000 niños en Gaza que necesitan estos tratamientos, con lo cual muchos de ellos están condenados a morir si no han muerto ya, porque llevan meses sin recibir sus tratamientos. No hay insulina dentro de la franja de Gaza y hay cientos de miles de diabéticos. Entonces son muertes que de momento no se están contabilizando porque no parecen muertes directamente por los bombardeos o por la falta de alimentos, sino que es derivada de la falta de atención sanitaria. Con lo cual, yo creo que cuando veamos realmente, podamos analizar realmente los datos, vamos a ver que las cifras que están hablando ahora de 62.000 muertos son muchísimas más elevadas. Y esto sin contar los cadáveres que se encuentran bajo los escombros y que todavía no han podido ser recuperados.
Ahora estamos hablando de la población, que obviamente son los que están sufriendo muchísimo más todo este impacto de la masacre de Netanyahu, pero ¿y los cooperantes cómo se encuentran?
Pues mire, la población que trabaja en asistencia humanitaria, como nuestros compañeros de UNRWA, están sufriendo lo mismo que sufre la población civil. Puesto que ellos mismos son palestinos, sus casas han sido bombardeadas, han sido desplazados, en el mejor de los casos duermen en tiendas de campaña, si no tenemos compañeros durmiendo en la calle, en edificios en ruinas, se levantan cada mañana de un colchón en el suelo, van a trabajar a sus puestos de trabajo con el estómago vacío. Nos cuentan nuestros compañeros que hay escenas en nuestras oficinas en las que nuestros compañeros se desmayan por el hambre, por la falta de alimentos y por la falta de agua. Estamos intentando repartir al menos una comida diaria para poder seguir manteniéndoles en sus puestos de trabajo, pero evidentemente no es suficiente, están exhaustos y están psicológicamente destruidos.
¿Queda algún rayito de esperanza entre la población palestina, entre estos cooperantes, que también lo son, me decía ahora usted, algún rayito viendo todo lo que está ocurriendo, viendo la impotencia o a veces directamente la indiferencia de la comunidad internacional, viendo que nadie es capaz de parar a Netanyahu si es que alguien quiere hacerlo?
Bueno, la esperanza no la pueden perder porque es lo único que les queda, se tienen que aferrar. De hecho, la mayor parte de mis compañeros, cuando hablo con ellos, terminan despidiéndose diciéndome, esperemos que esto termine pronto, me lo repiten constantemente, no pierdan la esperanza de que eso suceda, pero sí que es verdad que se sienten totalmente abandonados por la comunidad internacional.
Pues esta es la situación, este es el retrato que nos llega del terreno, de este infierno que tenemos aquí muy cerquita de casa. Raquel Martí, directora de la UNRWA en España, gracias por estar en Hora 25.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.